Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Esto es lo último de Rata, ¿eh? O sea, recién sacado hace horas. Este es el dúo murciano formado por Félix y Dani. Son dos, pero hacen un ruido tremendo. De Yo de Mayor Quiero Ser Yo es lo último que han sacado. El vídeo que podemos ver ahora en el canal de YouTube es una barbacoa real que se dedicaron a grabar. Y os digo una cosa, estos chavales que han ido poquito a poco y que cada vez están dando más guerra en el panorama nacional y más que van a dar. ¿Qué tendrá Murcia? ¿Qué tendrá Murcia que sale tanto talento? Y vamos a escuchar a dos murcianos. Rata, Yo de Mayor Quiero Ser Yo. Así que ya lo podéis apuntar. Recomendación, primera recomendación en el Larguero de hoy. En el Barça, juega el domingo, juega contra el Sevilla en casa, pero claro, toda la atención está puesta en las elecciones. Tiene pinta que va a ganar Laporta. Ayer tuvimos un debate bastante intenso sobre Víctor Font y Joan Laporta. Y Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y veremos qué es lo que pasa, pero sobre el papel tiene pinta que Laporta no debe tener problemas para seguir al frente del Barça.
No debería, según lo que la percepción general, ¿no? Es que hay más socios del Barça, partidarios de la continuidad de Laporta, que no del cambio que propone Víctor Font. Ha sido prácticamente un mes de precampaña y una semana de campaña intensa. Intensa, en el que lo decías tú ahora. El debate de ayer fue Laporta acusó a Font de barrio bajero.
Fue desagradable.
Sí, sobre todo de mucha recriminación cruzada, ¿no? De poca propuesta y mucha recriminación, mucho barro, mucho interrumpirse, mucho no dejar hablar. Más en este caso por parte de Laporta que de Víctor Font. Y ha sido una campaña en la que se han cruzado muchísimas acusaciones. Uno le dice al otro que no es honesto, el otro le dice al uno que ha ensuciado la campaña. Vamos a escuchar a Joan Laporta, que hoy ha hecho un acto final de campaña en La Pedrera, un edificio emblemático de la ciudad de Barcelona, y en la que también acusaba a Víctor Font de embrutecer, así lo dice Laporta, la campaña, y ha sacado pecho de la que ha hecho él, esa de subir al toro mecánico en Mercabarna, cortar jamón en Andorra, cocinar macarrones en el Barbocata. Laporta ha sacado pecho de hacer ese tipo de campaña.
Me ha gustado mucho la reacción de la plantilla. Han seguido las elecciones con mucho interés. Entiendo que ellos no se han pronunciado directamente, pero lo que me gusta mucho es que vengan a votar. Esto tampoco sucedía en anteriores elecciones en el Barça. Los jugadores se mantenían muy al margen. Mucha gente nos decía, no, si ya lo tenéis ganado. Y los decía, no, en las elecciones se han de ganar en las urnas. Y me he sentido muy bien al conocer la noticia de que el domingo vendrán a votar mayoritariamente los miembros de nuestro primer equipo.
Como no puede ser de otra forma. Tiene que
este
estar
era otro corto de voz, que hacía referencia a eso, que ha dicho que van a ir a votar todos los futbolistas después del partido, y también, ya lo cuento yo, pues ha dicho eso, ¿no? De que ha sacado pecho de su campaña y ha hecho que Víctor Font ha estado toda la campaña embarrando el debate electoral.
Ha sido la puerta más campechano. Lo hemos visto haciendo macarrones, subiendo al toro mecánico, como decía Ovalle. Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
Trío de Santis ahora mismo en antena, ¿eh? Esto se ve pocas veces.
Sí. Ah, mira, bien.
¿A ti qué te ha parecido toda esta campaña? Porque ha sido no muy larga, pero bastante intensa, ¿eh?
Ha sido intensa, pero yo tampoco estoy muy de acuerdo en que ha sido tan... O sea, yo creo que han hecho bastante el teatrillo de gritarse y todo esto, pero vamos, bienvenido que sea esto. Es la diferencia que tiene el Barça respecto a otros clubs que no votan nunca. La mayoría de clubs, vamos.
Santi Jiménez, das, imagino, ganador a Laporta, ¿no? Si no pasa nada raro.
Doy, me extrañaría mucho que no ganara Laporta, me extrañaría que no ganara, considero que es el favorito, pero creo que hay más partido del que la gente se cree, o sea, no veo una arrasada general, igual me equivoco, pero creo que va a ganar Laporta, sí.
¿Crees que le ha podido hacer algo de daño a Laporta, declaraciones de Xavi, tema Messi, o la gente no está pendiente de eso?
La gente, a ver, yo creo que dada la personalidad de Joan Laporta, y que todos conocéis aquí y que se sabe perfectamente, el voto estaba bastante decidido. Creo que había muy pocos indecisos, ¿eh? O sea, hay a Laporta o le quieres o le detestas. Me parece que en este sentido hay una gente que es muy... Se ha llegado... La diferencia está que se ha llegado al escenario que quería Víctor Font, que eso es la ventaja que tiene, es el escenario del plebiscito, de o Laporta sí o Laporta no. Y ahí, al ser una elección a dos, ha ganado más opciones. Si hubiera sido una elección a tres, no había ninguna opción y que ganaba Laporta seguro. Pero al no dividirse el voto anti-Laporta, aquí hay alguna opción. Por tanto, creo que lo que me preguntabas de las declaraciones de Xavi y las declaraciones de y todo lo que va alrededor de Messi son escenificaciones de un escenario que ya estaba previsto.
Hablando de declaraciones, que por cierto, Ovalle, mañana es jornada de reflexión, aquí no puede hablar ninguno de los candidatos. Habló con Gigantes el candidato Laporta, pues yo le llamo antes presidente, pero es candidato Laporta, contestando o dándole un palito, mejor dicho, a Iván de la Peña, ¿no?
Sí, sobre todo porque le preguntaban por Jorge Méndez y su relación con Jorge Méndez, que es muy buena, todos lo sabemos porque es quien ha hecho muchísimas o la mayoría de operaciones durante este mandato de Joan Laporta de jugadores, y él defendía esa relación con Méndez y decía que, por ejemplo, Méndez había propiciado que Lamine Yamal renovara y, sin embargo, De la Peña, que fue el primer agente de Lamine Yamal, también era agente de Dro, había provocado que Dro se marchase al Paris Saint-Germain.
Si arriba a tenir, doncs, per exemple, Jorge Méndez al Dro, que l'havia tingut, doncs no hagués passat això, entens? I Déu-mos en guard que hagués tingut l'altre, el que se l'han portat al PSG, hagués tingut el Lamine, perquè hagués fet la
mateixa
jugada.
Dice que Dios nos salve de que Iván de la Peña hubiese tenido a Lamine, porque les dio una puñalada trapera con el asunto de Dro, porque se lo llevó al Paris Saint-Germain. Eso es lo que ha dicho Laporta. Es importante incidir en eso. De la Peña era el agente de Lamine Yamal antes de que lo cogiera Jorge Méndez. Sí. Y por eso ha defendido a Méndez y ha atacado a Iván de la Peña, porque se llevó, según él, a Dro al Paris Saint-Germain.
Pero de la Peña trabaja para Dro, no para el Barça, ¿no?
Correcto.
Vale. ¿Qué te parece a ti, Santi?
Y de la
Jiménez?
Peña, perdona, Iago. De la Peña también es el agente de otros jugadores del Barça, ¿eh?
Sí, de Gavi y de Eric, entre otros.
Que no. Sí, correcto.
Sí. ¿A ti qué te parece esto? Estas declaraciones de Laporta, sé que también está en campaña y es parte probablemente de este circo del espectáculo, pero ¿te parecen correctas, Santi Jiménez?
No me parecen correctas. Una parte es la parte que tú decías, de que él trabaja para Dro. Dro tomó una opción y hay que tener en cuenta que Iván de la Peña, que es una persona que se ha portado siempre muy bien con el Barça y que ha llevado muy bien a Lamine Yamal hasta que Méndez apareció en escena, me parece que es un poco exagerado cargarle las tintas a Iván de la Peña de esta manera, y más teniendo en cuenta que es el agente de, claro, tanto de Gavi como de Eric García.
En fin, si alguna gente acaba mirando más por el club que por el jugador que tiene a su cargo, malo. Le diría al jugador, cambia de representante, porque por ese lado no te va a ir bien. Santis, gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias a ti.
12 y hasta 24 luego. Minutos nos esperan Ramón Besa y Manuel Javois.
El larguero, Yago de Vega.
Es viernes, eso significa que suena esta sintonía y hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor que os hago todas las semanas. Ha sido una semana de muchos contrastes. Manuel, porque al margen de tema deportivo, victoria del Real Madrid, estuviste el miércoles en el funeral de Raúl del Pozo y creo que es algo que, bueno, todos los que nos dedicamos al periodismo, fue una pérdida muy grande, vamos.
Sí, bueno, el superviviente de una época, pero mira, te voy a decir una cosa, había tristeza, había mucho pesar, claro, pero wow, todo el mundo coincidía en que si hay que morirse, que hay que morirse, que uno se muera como se murió él, hasta hace un mes con todo intacto perfectamente, y de repente, bueno, pues la vejez, el cuerpo, la vida, pero a punto de cumplir 90 años y escribiendo columnas hasta hace unos meses, o sea, un tipo... Realmente que fue un privilegio conocerlo estos últimos 10 años, que fue cuando lo conocí. Y tiene eso, tiene un tipo que empezó en el oficio en los 60, en los 70, o sea, un caudal de historias impresionante, ¿no? Pero ya te digo, había, claro, siempre hay tristeza, coño, es un funeral, pero claro, de verdad que había también un puntito de decir, joder, qué bien se ha muerto Raúl del Pozo. Sí.
Lo firmábamos, ¿no? Llegar más o menos en ese punto. Hombre, todos.
Yo a los 89 ya no, o sea, a los 85 y a los 80 también.
Pues ya veremos, piano, vamos despacio. Ramón, un referente del periodismo nacional, claro.
Sí, pues, bueno, yo no lo conocía, pero lo leía. Claro, son aquellas cosas que te llegan porque pues, son personas que al final no necesitas leer la firma porque sabes quién lo ha escrito. Eso es lo más difícil que ocurre, ¿no? Tenía un estilo, una forma de ser, una forma de escribir que te llevaba pues, a buscar sus artículos y a releerlos, ¿no? No solo a leerlos, primero porque venías de Umbral y todo lo que significa ese periodismo de columna, ¿no? De personas, pues lo que sé, también recordé a través de la necrológica que hizo Manuel, pues a David Guistau, toda esa gente que de alguna forma te llega con esa forma de escribir que tienen, ¿no? Han pasado mucho tiempo, pero sigues dándole vueltas porque le recuerdas. A Guistau sí que le recuerdo más porque compartimos tiempo con el Mundial de Sudáfrica, coincidimos y, bueno, desde la distancia, porque obviamente él era un fuera de serie, no dejó ser un reportero tribulete, pues era acercarte a esta gente que te llena, ¿no? Es leyendo la facilidad que tienen para conectar con la gente.
Bueno, descanse en paz, evidentemente, y un abrazo para los familiares y para todos los amigos. Manuel, vaya Real Madrid, vimos contra el City. Esta, yo por lo menos, yo no la vi venir, ¿eh?
No creo que nadie la vio venir. Fue una sorpresa y sobre todo, imagínate, fui al campo y en el descanso la sorpresa era absoluta entre toda la gente, ¿no? Me encontré ahí a un colega de Galicia, me encontré a algunos amigos que hace tiempo que no veía y la sensación era de sorpresa, sobre todo por lo arriesgado de la innovación táctica. Lo arriesgado de repente de apostar por Pitarch en el centro del campo, Brahim, el Guler, son tres tipos muy bajitos, tres tipos que tampoco es que hayan jugado toda la vida juntos, y enfrente estaba el City, ¿no? Y bueno, y el Madrid venía a palmar contra el Getafe, el Madrid venía de hacer unos partidos horrorosos en general, también los que ganaba, como el de Balaídos. Y de repente puso el pecho. Hay una cosa muy graciosa que tiene mucho que ver también con el Madrid y el madridismo, y es que cuando termina el partido, sensación de agridulce porque por el penalti.
Claro.
Había ahí, como estaba yo allí y preguntaba y tal, yo también, ¿eh? Era como, joder, coño, tú firmas el 3, el 2 y el 1 antes
sí,
del partido, ¿no? Y
de sí, pero que el 4 era la puntilla, sí.
Qué chafada no haber metido el cuarto y demás y tal, y luego pues haber metido los 3 en el primer tiempo y no haber metido ninguno más en el segundo. Yo decía, cuidado, que es que los 3 que se metieron en el primer tiempo fueron los 3 primeros disparos. Es decir, que ha habido una efectividad muy, muy grande. Pero bueno, peligrosísima la vuelta, peligrosísima, porque sería para Pepe es un reto. Imagínate pintarnos la cara y sacarnos de la circulación después de esta ida y después que el Madrid, coño, pues estabilidad no tiene. Ha jugado, sí, jugó un gran partido. Te queda un poco la pena también, de que estos tipos o de que este equipo no se partiese el pecho y no se solidarizase tanto en defensa y no hiciese las coberturas pues durante toda la temporada o en partidos tan importantes como este, ¿no? Es decir, joder, estos tíos pueden llegar a este punto, ¿no? No es que el City tampoco fuese el mejor City de su último ciclo, pero es verdad que estos tíos cuando corren, cuando se ayudan, cuando de repente están mirando por el equipo y no tanto por el rendimiento individual, pues de repente te sacan un partidazo así, ¿no?
Sí, tal cual. Ramón, lo que son las cosas, ¿eh? Llegaba el Barça con las mejores sensaciones de los tres que jugaban en Champions. Es cierto que era el único que jugaba fuera de casa y sacó un empate muy valioso prácticamente en la última jugada, asumiendo el liderazgo Lamine Yamal, pero es que Real Madrid, Atlético de Madrid, si no pasa nada raro, ya lo tienen más o menos, o tienen pie y medio, vamos a decir, en cuartos de final. Al Barça le queda currar todavía, ¿eh?
Sí, si hacemos un balance global, creo que de los seis de la Premier no ganaron ninguno. Creo que perdieron cuatro y empataron dos.
Tal cual.
Pues a veces cuando hacemos esas comparaciones entre la Liga y la Premier, que la Premier parece que se lo come todo, pues cuando llega la Champions ocurren esas cosas. Sorprendente lo del Atlético de Madrid, sobre todo por lo que pasó en el partido con el portero, ¿no? Sobre todo el Tottenham. Mm. El Madrid yo creo que lo que tiene es ese vínculo con la Champions. Mm. Más que nada, yo creo que porque se fundamenta en una cosa. Siempre he pensado que como el Madrid es un equipo fundador de la Champions, ese deseo permanece toda la vida, ¿no? Eso al Barça un poco le pasaba con la Recopa. Son competiciones a veces que hay un vínculo y el Madrid fue el que creyó en la Champions y entonces se lo devuelve el cariño con ese deseo, ¿no? Y siempre cuentas con un gol de Valverde en cualquier partido. Gol de Valverde, pero tres no. Luego, en el caso del Barça, pues se pensaba que habría goles, ¿no? Lo normal es que el equipo de Flick, si te empata, yo creo que esta temporada solo ha habido tres empates, uno con el Rayo y uno con el Brujas a tres. Si empatas a tres es más normal. Lo que no es normal es empatar a uno y en el minuto 96, como ocurrió de penalti por una jugada que se inventó Dani Olmo. El Barça sufrió mucho. Aquí también creo que influye mucho el deseo, así como en el partido contra el Atlético de Madrid en la Copa se dejó ir y no se agarró el partido, en el partido de la Champions esa necesidad de querer ser alguien en la Champions les hizo saber sufrir y agarrarse el partido jugando mal, reventando todos, ¿no? Pedri no podía más, Bernal se cayó, Araujo no sabía, entonces ese plus que te saca cuando una competición te motiva tanto es lo que le permitió resistir y ahora pues hay que ver el partido de vuelta porque efectivamente es el que está más abierto de los equipos españoles, ¿no? Tanto el Atlético como el Madrid. Bueno, el Madrid, si fuera como culé, le recuerdo que el Barça precisamente quedó 3-0 contra el Liverpool en el Camp Nou con un gol fallado por Dembélé en el minuto 90 y tantos. Luego perdió 4-0 en Anfield. En aquella eliminatoria el barcelonismo no se acuerda de los tres goles del Barça, entre ellos uno de Messi de falta extraordinario, sino del gol que falló Dembélé. Pero claro, eso pasa después del segundo partido, ¿no? Pero que a veces se dan resultados en esas competiciones europeas imprevisibles. Lo que pasa es que el Madrid tiene ese vínculo con la Champions que yo creo que es difícil que le puedan llegar a sorprender.
Los culés se acuerdan de aquello no como un recuerdo, sino como un deseo de algo que puede repetirse en algún...
Bueno, sí, digamos que sí.
En algún momento. Hablabais, uno de los momentos de la eliminatoria del partido del Real Madrid contra el City, el cambio de Kinski en el minuto 17, el portero del Tottenham, después de cometer dos errores graves, hay uno que es cierto que no es culpa suya, que es uno de los defensas que resbala, pero en el momento, Manuel, en el que tuviste esa tablilla y ves que le cambiaban el minuto 17 después de lo que había pasado, quiero decir esto, yo recuerdo Karius en aquella eliminatoria con el Liverpool, sí, que se comió varios goles, le marcó para el resto de su carrera. Yo no sé si pasará con este chaval, pero la imagen es durísima, ¿eh?
Pero no, tienes, yo creo que es una, yo fíjate que cuando lo vi pensé que lo había pedido él, no sé si, o sea, quiero decirte, de repente se te rompe la cabeza, algo hace clac, estás en el minuto creo que 15, 17, has palmado dos goles por errores clamorosos, puedes palmar cinco, como si te haya... sombreado.
Sí, está fuera del partido completamente.
Quiere decir, Karius hizo la de Benzema y después hizo la de Bale. Pues a lo mejor la de Bale se la pudo haber ahorrado de Liverpool si hubiese salido Karius. Quiero decir, también el portero tiene que decir, no estoy pleno de confianza, no me hagas esta putada y demás. Entonces el entrenador ahí decide. Pero un tipo que comete dos errores tan graves en una eliminatoria de Champions en los primeros 15, a ese equipo le pueden caer siete. Ser portero, pues los jugadores se ayudan entre ellos. Pues uno tiene un mal día y un tipo está más pendiente de él, haciéndole la cobertura, acercándose para que le dé el pase, etcétera. Un portero no tiene a nadie detrás. Un portero, como esté mal y de repente le fallen las piernas y la cabeza esté fuera, y en ese caso este chico de seguramente la cabeza estaba ya a otra galaxia diciendo la que he liado, tienes que tener una concentración muy bestia en la portería. Sí. Tienes que saber cuándo salir y cuándo no. Entonces, a ese chaval, después de ese minuto, el partido iba a ser una montaña gigante en la que el Atlético iba a disparar desde cualquier parte, sabiendo que podía estar ante un día histórico. Sí, le puede marcar, claro que le puede marcar. Puede ser fuerte, puede remontar esa situación y demás, pero de la que seguramente no remontase sería quedarse. Yo no me veo, yo no salgo al campo de ninguna de las maneras, pero yo soy un portero profesional y estoy ahí, y el más frío y el mejor de todos. En 15 minutos hace esas dos en una Champions, y es imposible que no le estés dando vueltas a lo que acabas de hacer. Por lo tanto, cuando esté atacando al Atlético, estás pensando, es que no puedo fallar ni una más, y eso es imposible. Por lo tanto, es una putada para él, pero me parece un cambio bastante inteligente. Incluso también de cara a su futuro, porque dos cagadas está bien, pero cuatro o cinco podrían ser demoledoras, ¿no?
He dicho yo eliminatoria Real Madrid City, me refería al Atlético de Madrid Tottenham, el portero del Tottenham. Ramón.
Yo creo que hubiera quedado enmarcado continuando siendo sustituido. Eso no se lo quitaba nada. Lo que sí eché en falta, quizá, es no ver un gesto del entrenador respecto a él. No sé, decirle, ¿sigues? ¿Qué hacemos? ¿Te cambio? O sea, preguntar, no lo vi, porque además él se fue y el entrenador casi no le hizo ni caso, ¿no? Que es lo que le han señalado, diciendo si le faltaban o no explicaciones. Quizá le podía haber preguntado, ¿no?
Igual poca empatía, ¿no? En ese momento.
Sí, no sé, muy... algo más de... no sé, puede ser, hay otros entrenadores que lo que no quieren ser populistas, ¿no? El gesto que vas allí, le abrazas, le consuelas y montas una escena y luego le sustituyes y dices, ¡ay, qué buen padre!, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, es un acto para quedar bien. Pero sí que en el fondo... haber hablado con el portero, haber visto, si es que no sé si ocurrió o no, porque a veces las cámaras no llegan a todo, de si es que hubo acuerdo para sustituirlo o no, que parece que no, ¿eh? Creo que la sensación es que Kinski no sé si quería seguir, pero como mínimo no fue advertido de que lo iban a cambiar. Claro, que te pase una vez también, pero que te pase dos, porque claro, entre medio el error fue del central, no fue de ningún de los otros
dos. Y además,
dos, ¿no?
Ramón, que no son dos, una que te pasa en el 15 y otra en el 79, sino que en 15 minutos son dos, y luego se suma la de tercera, y dices tú, minuto 16, me meten 3-0 y la he cagado en dos, que se te va la cabeza.
Pero en el fondo también es el reflejo de lo que está ocurriendo en el Tottenham. Es un equipo en este momento muy frágil, vulnerable, problemas de clasificación en la Premier, cambios de entrenador, inestabilidad, y a veces estas cosas, yo qué sé, echas en falta un capitán, un entrenador, alguien que tenga ascendente sobre el colectivo y resuelva esos asuntos, ¿no? Yo creo que el Tottenham ahora en ese momento se lo está llevando la corriente y tiene difícil remedio, con portero, sin portero, con delantero centro, ni metiendo dos goles de salida. No lo sé, no le veo un equipo es un equipo propenso para que le pasen esas cosas.
Esperemos que pasen los tres equipos españoles, partido de vuelta la próxima semana, y tendríamos en cuartos de final un Barcelona Atlético de Madrid, con lo cual nos aseguraríamos tener un representante como mínimo en semifinales. Manuel, de las buenas noticias de las últimas jornadas del Real Madrid, los chavales con los que está contando Arbeloa, y ese Thiago Pitarch, que el otro día titular contra el Manchester City. Sí, muchas bajas, lo que quieras, pero podía haber jugado alguno otro más consolidado como Camavinga, y jugó Pitarch.
Ya. No, bueno, y al final es una apuesta en un partido el más importante de la temporada para el Madrid, ¿no? Que es la Champions, los octavos y el City en casa. Sacar a los chavales para foguearlos, lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Cuando salieron contra el Celta. Pues oye, pues de repente en una cita así... lo ha tenido que ver muy claro Arbeloa y le ha salido muy bien en que el chaval este vaya a jugar y a sostener la presión de lo que supone jugar en ese estadio con lo que se sabe y con la que temporadita que lleva la afición con el equipo. Me ha parecido que conste que ya yo también entiendo el entorno madridista, la prensa madridista, sé que ahora ya estamos en el momento de encumbrar a alguien, mucha paciencia, porque la grandeza te la da la regularidad, ¿no? Estos partidos ayudan desde luego a quedarte en el Madrid, a quedarte en la titularidad o por lo menos en las rotaciones grandes de los partidos importantes, y con confianza seguramente vas a ser mucho mejor de lo que estás siendo. Pero para calibrar la verdadera dimensión de Pitars, primero es no regalarle demasiado los oídos y saber que el Madrid, si lo que algo ha sido durante toda su historia, es una trituradora de jóvenes promesas que han sido encumbradas muy rápido, con dos partidos muy buenos, y de repente o se relajan o simplemente la mecánica de la élite te lleva por delante, ¿no? Tiene todas las condiciones, tiene un chaval con un dominio del balón de la hostia, perdón, de muy importante, y luego que pide la pelota, no le quema y tenía delante al equipo con el entrenador que tiene las mayores posesiones de balón del fútbol, ¿no? Así que, bien, es una gran noticia, es muy ilusionante esa noticia, ¿eh? Que conste, como tú dices, muchas veces en esas grietas de las temporadas irregulares o directamente nefastas aparecen chavales que de repente se pueden quedar o lucen y se pueden quedar en el equipo. Y en Madrid necesita una inyección de cantera, ¿eh? O sea, yo estoy muy a favor, ya lo sabes, de fichar a los mejores, de que no haya paciencia, porque en el Madrid no es incluso impaciencia, pero cuando sube uno y lo hace muy bien y ha metido la cabeza, a ese tipo hay que cuidar, mimarlo y que ojalá que se quede en el centro campo del Madrid muchos años.
Esto es la semana que viene, los partidos de vuelta de estos octavos de final. Antes, el domingo, Ramón, elecciones al Barça, la presidencia del Barça. Hoy ha hablado Laporta, ya mañana no pueden hablar, es jornada de reflexión, pero está la cosa como tensa. Laporta dándole a Iván de la Peña por lo del tema de Dro. Xavi diciendo a Laporta que si no llevo a Messi por... yo creo que va a ganar Laporta y no va a tener ningún problema, que Víctor Font no va a ser rival para él, pero hay que esperar al domingo, ¿no?
Bueno, sí, eso Laporta lo sabe bien, porque en el 2003, cuando él ganó, todo el mundo decía que va a ganar Basat y al final votaron a Laporta. No digo que esta vez vaya a ocurrir lo mismo, digo simplemente que Laporta sabe que esas cosas pueden ocurrir y lo que ha hecho es esta semana activarse. Creo que Laporta, la campaña electoral le pilló, no diré con pereza, porque nunca ha tenido pereza, pero con una energía o con un tono un poco bajo, pensando que no había partido. Compareció Víctor Font muy mejorado respecto a la imagen que dio en 2021, se lo cree y ha hecho a la gente creer que puede ganar, y eso ha hecho que se tuviera que arremangar Laporta y, en lugar de jugar de defensa, como dice su candidatura, defensem el Barça, pues jugar al ataque, porque siempre ha sido un ataque, y al ataque, pues el debate que hubo ayer en TV3 y Catalunya Radio fue especialmente desagradable en muchos ratos, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque yo creo que los dos se ven con posibilidades e intentaban mover a los indecisos, y eso es lo que llevó a una lucha para no perder terreno por lo menos, ¿no? Por la audiencia lo demuestra, creo que ha tenido una audiencia récord. Quiere decir que hay gente del Barça que está esperando el domingo para ver si va o no va. Y eso, Font sabe que para ganar tiene que movilizar a toda la gente que es antilaportista, y Laporta tiene que movilizar a todos los laportistas, aunque les dé pereza ir a votar, porque dicen, bueno, como ganará Laporta, no hace falta que vayamos. Pues sí, de alguna forma lo que ha pasado esta semana ha sido esto, es decir, os necesito a todos, Laporta y Víctor Font también, porque fíjate que mucha gente, salvo Gaspar, muchos hijos de exdirectivos con anteriores directivas o los propios directivos, como han sido el caso de Bartomeu, pues se han puesto al lado de Víctor Font. Y claro, apelar a Messi es apelar al silencio. Es alucinante, porque es igual que cuando jugaba, ahora que no juega, o sea, él no abre la boca, hace que todos los demás hablen. Ha salido Xavi, ha salido pues que... Y el problema, en serio, ahora os lo digo porque lo he estado preguntando con mucha gente. La historia del barcelonismo en este momento es ¿qué hacemos con Messi? Porque nadie sabe qué quiere Messi. O sea, Messi sin pelota, nadie se lo imagina. O sea, mientras va jugando, tenga una pelota, bien. Pero ¿qué quiere ser? ¿Director deportivo? ¿Quiere ser representante institucional? ¿Qué es lo que es evidente es que no se conforma con que le hagan un homenaje y le pongan una estatua. Eso no creo que es lo que vaya con Messi. Pero ¿quién es el que se atreve a hablar con Messi y decir, ¿usted qué quiere? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí está el kit de la cuestión, porque Messi difícilmente habla.
Claro,
habla con su silencio.
Efectivamente. De momento Messi no ha hablado, no se ha pronunciado. De momento sigue en activo, con lo cual, en el momento que se retire, será el momento, supongo, de hablar con Messi y hacer realmente lo que quiera Messi, porque se lo ha ganado, las cosas como son. A ver quién va en contra de Messi en estas circunstancias. Imposible. Pues nada, el domingo salimos de dudas. Es muy favorito Joan Laporta. Veremos si Víctor Font es capaz de plantarle cara en las urnas. La semana que viene lo comentamos. Ramón, Manuel, gracias a los dos. Un abrazo.
Igualmente, gracias
a vosotros. Un abrazo grande y buenas noches.
El Larguero, Yago de Vega.
A esto le llaman futuro, a esto le llaman crecer. Hay menos amigos, pero los que quedan son los que tienen que ser.
Inconfundible esta voz. Dos años hemos tenido que esperar. Había muchas ganas de escuchar esto. Es Sean Frutos, el que fue durante muchos años líder y vocalista de Secon, que después de que Secon terminase su andadura en el mundo de la música, pues ha parado durante este tiempo y ha reaparecido con este Lo Volvería a Hacer, que está cargado de mucho mensaje, mucho sentimiento. Había muchas ganas de escuchar lo nuevo de Sean. Inconfundible, la voz de Sean Frutos. Lo volvería a hacer. Como lo está haciendo Alcaraz, que lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a ganar. Y lleva sin perder en todo el 2026 y se ha metido en semifinales de Indian Wells, donde aparece Medvedev en la madrugada del sábado al domingo. En cuartos se ha deshecho de Norri y tiene pinta de que puede seguir sin perder en este 2026. Miguel Ángel Zubiarrain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Y también saludamos al compañero del país, Alejandro Ceriza. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos.
Zubi, lo primero, ¿cómo viste a Alcaraz en este partido de cuartos contra Norri?
Muy bien, le vi perfecto, porque además Norri nunca se le había dado demasiado bien. En cambio, prácticamente no le dejó ni tocarla. Le dominó muy fácil y sobre todo me llamó la atención la serenidad, la tranquilidad, el reposo con que estuvo jugando. No se puso nervioso, no se aceleró, solo fue por él cuando era necesario, sacó bien cuando le hizo falta, le pegó fuerte los momentos importantes y con una tranquilidad pasmosa, pues le ganó 6-4, yo creo que en un muy buen partido.
Ciriza, muy superior el español, ¿eh?
Sí, coincido con Zubi. La verdad es que quizá no, diría que no fue el partido quizá más brillante del torneo de Carlos, pero aún así fue capaz de manejarlo con eso, con muchísima serenidad, con la seriedad un poco que ha adquirido estos días, con muchísima armonía, ¿no? Hay una conjunción casi perfecta entre tenis y mente, y eso hace que rivales que habitualmente son muy, muy complicados, muy espinosos para él, pues bueno, no puedan hincarle el diente, ¿no? Yo creo que hizo un partido muy, muy serio, muy completo y sin sustos a semifinales.
Ahora Medvedev, Zubi.
Difícil, Medvedev es difícil porque es muy buen jugador, es irregular, pero últimamente en este torneo está jugando bastante, bastante bien. Cuando juega bien, le pega muy fuerte, saca fantástico, tendrá que tener cuidado Carlitos, pero si juega al nivel que ha jugado todo el torneo, no creo que Medvedev le vaya a ganar, le puede poner en algún apurillo, pero yo veo a Carlos muy seguro, muy... muy pensando que ha salido a ganar y que quiere ganar ese torneo. Ya se ha metido en semifinales en todos los torneos, en todas las veces que ha jugado aquí. O sea que, bueno, yo creo honestamente que si juega bien, yo siempre digo lo mismo, para ganar hay que jugar bien.
Sí, sí.
Entonces, si juega bien, pues debe de ganar. Medvedev será irregular, jugará bien a veces y no tan bien otras. Si sopla un poquito de viento, jugará todavía peor. Y el viento, ya sabemos, en Indian Wells suele apretar habitualmente. Así que yo le veo claro favorito a Carlitos, aunque sea un partido duro.
Ahora hablaremos de números, que hay mucho que analizar, pero Ciriza, si está a su nivel Carlitos, no debe ser problema Medvedev, ¿no?
No debería, quizá en otros tiempos sí, pero ahora mismo yo es que pienso que todos, absolutamente todos los partidos, o prácticamente todos, exceptuando quizá los de Sinner, pasan única y exclusivamente por su raqueta. Entonces, se me hace muy complicado pensar que Medvedev le pueda complicar mucho las cosas. Ahora bien, es verdad que el ruso también viene advirtiendo, viene jugando bien, y ha advertido que se ve con posibilidades. No sé si es simplemente una cuestión de discurso o si es real, pero bueno, es verdad que este año la pista está más rápida, considerablemente más rápida que el año pasado, que otros años, y que han cambiado las pelotas y parece que está contento. No sé si por ahí quizá pueda venir un giro de guión, pero en cualquier caso yo sigo viendo a Carlos fortísimo y muy superior a prácticamente todos los demás.
Decía lo de los números, Ciriza, porque publicas en El País los números que tiene Carlos Alcaraz en pista rápida. Lleva 34 victorias consecutivas sobre cemento, que ya el hecho de que a un español, con lo que hemos ido históricamente, se le dé tan bien la pista rápida, es una rara avis. Normalmente siempre se nos ha dado mucho mejor la tierra batida, las pistas más lentas. En el horizonte hay grandes hitos de este deporte y grandes tenistas como Sampras, Federer o el propio Jimmy Connors, pero ya solo las sensaciones que está dejando en pista rápida y los números que está firmando Ciriza, es increíble lo de Alcaraz, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una pasada. No sé, tiene una madurez súper acelerada y bueno, nos encontramos ante un jugador que bueno, que nació en la tierra, pero que verdaderamente domina absolutamente todos los registros. Yo no sabría decir si es mejor en tierra, en rápida, en hierba. La verdad es que es súper completo. Y sí, la verdad es que es un poco contra natura, ¿no? Sí. Domina la dura y la verdad es que bueno, está haciendo un torneo magnífico. Con lo cual, bueno, cifras y más cifras. Bueno, empezó ya rompiendo todos los pronósticos en 2022 con aquel triunfo en el US Open, pero es que desde entonces lo vemos siempre emparejado, pues bueno, con hombres tan importantes como Federer, Connors, Nadal y compañía. O sea que nada nuevo en el horizonte, pero la verdad es que es impresionante.
Pista rápida al aire libre, está dejando unos números Alcaraz que no habíamos visto nunca en un tenista español, o por lo menos no lo recuerdo, y da la sensación además, Zubi, que bueno, ya lo viene haciendo hasta ahora, pero es que da un poco la sensación que le da igual la superficie, que él se adapta muy bien a todas ellas, ¿eh?
Sí, yo creo honestamente que este es el que puede ganar los cuatro Grand Slam un mismo año, porque le da lo mismo una superficie que otra. Yo prácticamente desde la primera vez que le vi jugar ya un poco seriamente con 15 y 16 años, pensé que era más jugador de pista rápida que de tierra batida. Me parecía que con el servicio que tenía, con la velocidad de pegar a la pelota, con todo tipo de golpes planos, paralelos, liptados, dejadas, yo creo que tenía una variedad de juego muy difícil de seguir en cualquier tipo de pista, pero sobre todo en las pistas rápidas lo tendrían mucho peor los rivales, y creo que no me he equivocado. De momento, a mí me gusta más en pista rápida.
Se ha hecho viral una arenga de su entrenador, de Samu López, en el que acaba diciendo algo que yo no sé a qué se refiere. A ver si vosotros me podéis ayudar.
Venga, dos primas por dentro y a por él.
Venga, vamos, ánimo. Venga.
Vamos, hostia. Salta el puma.
Salta el puma. ¿Alguno sabe?
No, es un lenguaje que tienen ellos, que ellos mismos entenderán, pero uno es el puma y el otro es la roca. Yo supongo que el puma es el Carlitos y la roca es el rival, que sí, que es duro, que cuesta ganarle los puntos, pero el puma se le echa encima y le muerde sin que se entere. O sea que, y luego lo que le decía, dos pelotas, dos fuertes al centro y a por él, a matarlo. Y es lo que hace Carlitos juega así, no se anda con tonterías, así que a mí me parece una buena táctica.
Tienen un registro muy, muy, muy particular, tienen un lenguaje que entre ellos, pues bueno, se entienden bien, para los demás quizá nos llama mucho la atención, pero recuerdo por ejemplo que en el que en el US Open le decían que saltase desde las montañas, como en Hanoi. Y claro, yo pregunté y dije, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué le decís? Y me lo comentaron porque, bueno, Carlos estaba inspirándose en la saga de Rambo para sacar adelante los partidos duros, ¿no? Entonces, bueno, sí que tienen una jerga muy, muy especial, pero vamos, desde luego hay mucha química entre los dos.
Habrá que mirar en registros de cine a ver si en alguna película, alguna de estas míticas, sale algo así de Salta el Puma, que igual no tiene nada que ver y es una coña que tienen entre ellos o algún código interno y ya está, no hay más. Pero la verdad es que mola cuando oyes este tipo de cosas.
Sí, sí, Salta el Puma. Otras veces hablan de la
lo
tortilla,
que determina,
otras días de
lo que te, historia. Lo que deja entrever es mucha complicidad, que creo que eso es muy importante.
Sí, es que además Samu es un tipo muy divertido. Samu te hace reír continuamente en los entrenamientos, en los partidos y en todas partes. En su vida normal, yo he comido con él muchas veces ahí en el club de Juanqui y acá, al final acabábamos hablando de la huerta. Sí, sí, no, te lo juro, ¿no? De los calabacines, de que si había blancos, que si había verdes.
Está bien,
siempre, siempre tenía alguna cosa de esas divertidas con la que nos reíamos mucho.
No todo es tenis en la vida, claro que sí, hay que hablar de los calabacines, joder. Que, oye, Ciriza, ¿prevés otra final Sinner-Alcaraz? Lo digo por la otra semifinal es Sinner-Zverev.
Pues la verdad es que sí, me cuesta pensar lo contrario. A Carlos lo veo favorito y también veo muy, muy favorito a Sinner porque... Es verdad que Zverev, pues bueno, viene ofreciendo una regularidad importante, pero Sinner estos días está jugando bastante, considerablemente mejor que en Australia, con lo cual me invita a pensar que sí, que no solo va a ganar la semifinal, sino que planteará una final más dura que en la línea de los últimos partidos entre él y Carlos. Sí. Creo que sí, creo que volveremos a ver el clásico moderno, sí, sí.
Zubi, ¿tú también lo prevés?
Sí, yo creo que Sinner coge confianza cuando los partidos sabe que van a ser más cortos. Los partidos a 5 sets le dan bastante miedo, le ponen nervioso, pero a 3 sets, por mucho que se largue, no, nunca es demasiado. Y su físico a 3 sets le responde mejor que a 5. Juega más tranquilo, puede jugar muy violentamente, pegar muy fuerte, correr mucho. Bueno, me será muy peligroso, evidentemente. Aquí vamos a ver. Yo, si os acordáis, el primer día que Carlitos ganó un torneo, dije que estos podían ganar 40 Grand Slam cada uno. Mm. Porque es que no hay más, es que es lo que hay. Y los dos son muy buenos, los dos juegan fantástico, se pueden ganar tranquilamente y por lo tanto, bueno, así los vamos a ver continuamente. Yo confío. Sí, sí. Confío en que aparezca algún otro. Draper ya está ahí en el camino. Yo creo que ha jugado bien. No venía de una lesión larga y por lo tanto tampoco podía estar en plena forma. Pero Draper es un tercero ahí en discordia porque a Zverev ya no le veo más que si te gana los dos primeros sets que te puede ganar el partido, pero si no, mal asunto. Ya no tiene esa potencia física como para aguantar. Y de Djokovic ya no te digo nada.
Sí, sí.
Ya a las últimas.
A día de hoy, los dos grandes dominadores del circuito son Alcaraz y Sinner, con permiso todavía de Djokovic, que sigue peleando y sigue en la batalla, aunque ya, evidentemente, la edad no perdona y está más cerca de la retirada que otra cosa. Pero veremos si, me imagino que con el paso de los años irá apareciendo gente. Ellos también, Alcaraz y Sinner, irán cumpliendo años y también será más complicado enfrentarse a los jóvenes. Pero a día de hoy, innegablemente son los dos tenistas que dominan el circuito. Mañana tiene que disputar las semifinales, hay que ganarlo en la pista, veremos si tenemos otra vez una final, en este caso Indian Wells, entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.